15, y es la conclusión, podemos decir, a la que Pablo, con la que Pablo termina esa porción, a la que invita a los hermanos de Colosas a abandonar toda clase de vida vieja, como ustedes pudieron haber leído y como esta mañana éramos instruidos por parte del pastor Víctor. Quiero que recuerde, hermanos, que esa nueva vida es para nosotros. No esperemos que los de afuera vivan esa nueva vida, pero sí se espera que los que estamos hoy acá sentados, que estamos en Cristo, unidos a Cristo, esta sea la vida que nos caracteriza a nosotros. Lamentablemente, debido al pecado, muchas veces, hermanos, no es la vida que reflejamos, pero sí es la vida que estamos llamados a vivir y a manifestar en este mundo de tinieblas. Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y quiero que usted subraye esto con que el apóstol termina este versículo, porque es a lo que me voy a dedicar en esta tarde, y sed agradecidos. Leeré nuevamente, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios gobernará los corazones de aquellos que están entregados a esa vida nueva, que por medio de la gracia y del Espíritu de Dios crucifican los deseos de la carne, trabajan con el pecado, mortifican el pecado, a la que asimismo fuimos llamados, a esa paz de Dios. Y Pablo termina diciendo, y sed agradecidos. Señor, yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendigas esta tarde, entendiendo este llamado que hace parte de nuestra nueva vida, que no éramos así, Señor, éramos blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, insensibles, lujuriosos, pero ahora en la nueva vida tú nos llamas, Señor, a abandonar, a quitarnos ese ropaje del viejo hombre, a revestirnos de estas vestiduras de Cristo, y nos invita, Señor, a que parte de este carácter cristiano sea ser agradecidos. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos con tu palabra, que como el hermano Oliver bien decía y expresaba, podamos recibir esto según es en verdad palabra de Dios. En Cristo te lo ruego. Amén. Hermanos, en días pasados estuve muy inquieto precisamente con el tema de la gratitud. Y no precisamente con el tema de la gratitud, sino con su contraparte, con la parte negativa que es la ingratitud. Para que usted pueda ver la seriedad de esto y la importancia de esto en nuestras vidas. Sé que ha pasado aquí en la congregación, porque sé que esto es así. Hay algo que es característico en medio de las iglesias cristianas, que por lo general las personas que más se benefician de una iglesia cristiana muchas veces terminan siendo las más ingratas. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Creo que sí. En la vida ministerial, por lo general, a las personas que más se ha apoyado, que más se ha ayudado, son las que en un momento determinado se levantan con más vehemencia en contra de nuestras vidas. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos habla cómo la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad, y dice esto en particular: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Así que quiero que usted note algo bien importante esta tarde. Hay una característica natural del hombre natural, o del hombre carnal, o del hombre sin Cristo, es que por naturaleza es ingrato. El hombre sin Cristo, usted puede rotularlo de manera clara, es ingrato, no es agradecido. Esto caracteriza al hombre natural. Este mal está presente en los hombres que Pablo describe también en la carta a Timoteo, cuando lo pone al lado de otra cantidad de maldades y le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que saber que en el final de los tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, lujuriosos, avariciosos, ingratos. Y ahí aparece nuevamente ese pecado que hace parte de nuestra vieja naturaleza, del cual debemos desvestirnos, que es la ingratitud. Por tanto, es necesario que como pueblo de Dios, que usted y yo decimos ser, evaluemos nuestra vida y la evaluemos con sinceridad, con verdad y con rectitud en busca de este pecado y corramos de inmediato al arrepentimiento, porque si algo es contrario al espíritu evangélico es la ingratitud. Hermano, uno puede esperar muchas cosas en medio de la iglesia, yo sé que hay situaciones, pero hay algo que el pueblo de Dios nunca debería de ser y es ingrato. La ingratitud es un espíritu completamente contrario al evangelio. Escuchen con atención el siguiente proverbio para que usted tenga una razón más para tomar con diligencia y con toda la seriedad posible el mensaje de esta tarde. Proverbios capítulo 17, versículo 13. Solamente escúchelo, por favor. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Escuche este texto tan interesante. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Ahora usted puede preguntarse, Roosevelt, pero ahí no dice nada de la ingratitud. Y si tú en ese versículo, tal cual te lo leí, no viste nada de la ingratitud, posiblemente es que tu concepto de ingratitud esté errado, porque precisamente ese versículo tiene todo que ver con la ingratitud. Por eso otra versión de la Biblia lo traduce así, al malagradecido nunca le irá bien. Escuche una Biblia como lo traduce, o otra versión: al malagradecido siempre le irá mal. Este versículo de Proverbios 17:3 que dice: el que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Otra versión lo traduce como: al que es malagradecido siempre le irá mal. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero que usted sepa que la ingratitud termina siendo aquel que paga mal al bien que se le ha hecho. Y si usted recuerda lo que un hombre piadoso dijo en un momento, devolver bien por bien es humano. Es natural que al que nos haga bien le devolvamos bien. Es natural que usted le devuelva bien a su madre que tanto bien le ha hecho. Es natural que usted le devuelva bien a su pastor que tanto bien le ha hecho, o al hermano que tanto bien le ha hecho. Pagar mal por bien es divino cuando el Señor nos manda a nosotros en esa nueva naturaleza a devolverle bien al que nos hace mal. Pero pagar mal por bien es satánico. Así que para darle un poco más de peso al mensaje de esta tarde, para que usted pueda ver la seriedad de esto, la ingratitud es una actitud satánica. El ser ingratos es devolver mal al bien que hemos recibido. El ser ingrato ni siquiera ser naturales. Por naturaleza deberíamos devolver simplemente bien al que nos hace bien. Por lo tanto, cuando usted y yo somos mal agradecidos, la actitud que está predominando en nosotros ni siquiera tiene que ver con lo que es natural, sino con lo que es antinatural. Satánico es devolver mal por bien. ¿Quién es más orgulloso que el diablo? Por eso la ingratitud, hermanos queridos, viene del mismo diablo. Así que quiero resaltar dos puntos, en nuestro sermón de esta tarde o en nuestro mensaje de esta tarde. Primero, ¿qué es la gratitud? Y segundo, ¿por qué usted y yo deberíamos ser agradecidos? ¿Qué es la gratitud y por qué debemos ser agradecidos? El diccionario de Oxford define la gratitud como sentimiento, y escuche interesantemente cómo el mundo define la gratitud. La define como un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia aquella que le ha hecho un favor. El diccionario de Oxford dice: ser agradecido es ese sentimiento de estima que yo tengo hacia otra persona por un bien recibido. La enciclopedia famosísima de la época, llamada Wikipedia, creo que es online, la define así: la gratitud es un sentimiento, emoción de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. Así que note que el mundo define la gratitud en términos sentimentales. Es un sentimiento que tengo. Ay, gracias, estoy tan contento que me hayas hecho este favor. Así define el mundo la gratitud. Ahora quisiera que usted escuchara cómo lo define un diccionario de ética cristiana. ¿Cómo define la gratitud? Y lo define de la siguiente manera: es la respuesta correcta. Dice, la gratitud es la respuesta correcta a un regalo entregado con benevolencia o ante lo que es una persona o lo que ésta ha hecho por nosotros. Aquí, así que aquí se empieza a desviar un poquito del concepto mundano de gratitud y dice, es una respuesta. No lo pone en términos sentimentales, sino que lo pone en términos de una respuesta que debe de haber en nosotros hacia una persona que nos ha hecho un bien o una benevolencia. Este diccionario también añade algo interesante que me gustaría que usted se centrara en esto. La gratitud es una de las virtudes cristianas centrales. La gratitud es una de las virtudes cristianas centrales. Como virtud, la gratitud no es un mero sentimiento ocasional, sino un rasgo bien confirmado de la personalidad o el carácter, una disposición fiable para sentir gratitud hacia Dios y para realizar obras cristianas basándonos en ella. Y esto es importante, hermano, porque aquí es donde la definición bíblica de gratitud se diferencia de la definición secular de gratitud. La definición secular es un sentimiento, la definición bíblica es algo que define a la persona. En otras palabras, un cristiano no siente gratitud, un cristiano es agradecido. Mire, iglesia, la palabra griega para gratitud a usted le va a sonar familiar, porque es la palabra de lo que vamos a celebrar esta tarde en este lugar, Eucaristía. La raíz de la palabra gratitud es Eucaristía. ¿Y por qué la iglesia romana llamó a la cena del Señor Eucaristía? ¿O por qué la sigue llamando Eucaristía? Por lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 24. Y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, fue en un entorno de gratitud donde la cena del Señor se instituyó y por eso la cena del Señor tiene como nombre Eucaristía, gratitud, adoración. La cena del Señor es un tiempo conocido como acción de gracias. Recordamos el sacrificio de Cristo, damos gracias. Se nos habló ahora, el hermano nos habla como el Señor tomó cuerpo humano para venir y representarnos delante del Padre para poder ser salvos. Y en el momento de la cena del Señor, lo único que puede haber en nosotros no es sino gratitud, agradecimiento. Pero eso no debería ser un sentimiento que se despierta cada que tomamos la cena del Señor, sino algo que hace parte de nuestra naturaleza y carácter. Hay algo que el cristiano debe de ser y es ser agradecido. Lo que quiero que noten cuando Pablo dice en nuestro verso de Colosenses 3:15 es: y sed agradecidos, sed eucaristos, no dice y sentid agradecimiento, sino sed agradecidos. Es un adjetivo, y si usted recuerda lo que es un adjetivo, es que califica el sustantivo. Hay algo que debería calificarnos a todos en este lugar y es la gratitud. La gratitud debería ser un adjetivo de todos los que estamos acá. Ve, ¿qué pensáis de Oliver? Describime a Oliver, agradecido. Describime a Selmira, agradecida. Describime a Roosevelt, agradecido. no debería aparecer por ahí que la definición o el adjetivo nuestro sea es ingrato. Es ingrato. Por tanto, algo que debe describir el carácter de un cristiano es que es agradecido. No es una mera actitud momentánea, sino que es algo que el cristiano es, que debe describir a los cristianos que sea notable en este mundo. ¿Qué debe de describir a los cristianos aparte? Decir, oye, son santos, van a una iglesia, levantan las manos, cantan. Hay una actitud, algo que hace parte de nuestro carácter que debería definirnos. Y ciertamente, hermanos, no es la ingratitud de este mundo, sino ser un pueblo agradecido. Así como ser santo es algo del carácter, ser agradecido es algo del carácter. Lo que estoy intentando decir es esto, iglesia. Cuando usted estaba sin Cristo y sin Dios, hay muchas cosas que usted no era y no tenía. Esta mañana el pastor nos recordó alguna de ellas en la predicación. Cuando estábamos sin Cristo, hay muchas cosas que usted y yo no éramos. No éramos santos, no éramos justificados, no éramos salvados, no éramos adoptados. Hay cosas que usted y yo no éramos, pero tampoco hay cosas que no hacíamos. ¿Pero qué se supone que ahorita pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora somos santos, ahora somos justificados, ahora somos redimidos, ahora somos adoptados. Pero también hay cosas que hacen parte de nuestro carácter, como ahora somos humildes y agradecidos. Algo que no éramos cuando estábamos sin Cristo. No estamos hablando de sentimientos de santidad. El pastor esta mañana no nos predicó en ningún momento: tenéis que tener deseo de santidad. Lo que nos predicaron esta mañana es: por la nueva vida que tenéis en Cristo, tenéis que ser santos. Estamos hablando de virtudes dadas por el Espíritu Santo. Hermano querido, es triste decirlo, pero no esperemos gratitud de los que son del mundo. Esperemos toda la ingratitud, y yo sé que la ingratitud aún de los hijos que no son creyentes duelen, porque por naturaleza deberían por lo menos devolver bien al bien que sus padres les hacen. Y yo sé que tal vez estamos esperando mucho, pero nunca estás esperando mucho si esperas que el pueblo de Dios sea agradecido, porque lo que el pueblo de Dios debe de ser es ser agradecido. Si usted de pronto dice esto, bueno, Roosevelt, es que yo no soy tan agradecido. Eso es algo que yo no he aprendido a hacer todavía, no soy tan agradecido. Tenga cuidado, hermano, porque yo podría decirle a usted, ¿será que usted no es muy cristiano? Tal vez sea casi cristiano. Le hace falta una sola cosita para ser cristiano: ser agradecido. Leamos una historia conocida, o yo se la voy a leer, para que usted se dé cuenta, hermano, cuál debe ser el resultado natural que sale de una persona que ha sido salvada por Dios. Que ha sido salvada por Dios. Y el texto se lo leeré de Lucas capítulo 17, muy conocido para todos los que están acá. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El leproso tenía que estar lejos, no puede acercarse a la persona. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 están clamando por misericordia, 10 están pidiendo ser sanados. Cuando él los vio de lejos, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Recuerdan lo que dijo el diccionario? Es una respuesta. La gratitud es una respuesta que viene de aquel que ha recibido una benevolencia. La respuesta de este hombre es que se postra a los pies de Jesús y empieza a darle gracias. Gracias, Señor, gracias. Es la respuesta, una respuesta de humildad. Y el texto nos dice que este, a diferencia de los otros, era samaritano. Qué particular, ¿no? Era samaritano. Nada que ver con el pueblo del Señor, no era un judío que entendía las cosas del Señor, un leproso samaritano que posiblemente ni siquiera entendía las leyes levíticas de este asunto de la lepra. Pero este samaritano, algo pasó en su corazón, y le digo algo pasó en su corazón porque esta historia termina el Señor diciéndole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la actitud primaria que hay en uno que es salvo? Gratitud, iglesia. Gratitud. Gratitud eterna con Dios. Gratitud eterna con aquel que nos ha llevado a la salvación. Gratitud con aquel que me ha predicado la palabra para que yo pudiese conocer al Señor. Gratitud por la iglesia que ha orado por mí. Gratitud por el pastor que me ha predicado la palabra. Cuando yo soy salvo, solo hay un sentimiento y una respuesta correcta o una actitud correcta de Él, y es ser agradecido. Un hombre hace poco fallecido, un predicador fallecido hace poco, dijo: un corazón agradecido caracteriza a una persona piadosa. Hermano, note con esto que la queja, por ejemplo, está revelando el carácter de un ingrato. Piense lo que pasó allí en Edén. Adán y Eva estaban allí, tenían todo de parte del Señor. El Señor solo había hecho bien con ellos. Pero ellos pensaron, o Satanás les hizo creer, que había algo que les faltaba. Y se rebelaron contra Dios. En lugar de dar gracias a Dios, se rebelaron contra Él, se quejaron contra Él y pagaron mal por el bien que habían recibido. Y desde ese momento, este mal nos persigue. Y este mal nos perseguirá hasta el fin de nuestras vidas. Y es un mal que usted y yo tenemos que mortificar. Es un mal con el que usted y yo tenemos que trabajar y tenemos que luchar. Porque lo que se espera de nosotros ciertamente no es ese espíritu demoníaco satánico de la ingratitud, sino ser un pueblo de un corazón agradecido. ¿Por qué debemos ser agradecidos entonces? Permítame darle tres razones puntuales por las que creo que la iglesia debe ser agradecida. Hay innumerables razones. Todo el bien que usted ha recibido de parte de Dios le tiene que necesariamente llevar a ser un eucaristo, un hombre agradecido. Todo lo que usted haya recibido, de hecho, hermanos, hay una palabra muy ligada y que nosotros cantamos y nos fascina. ¿Sabe qué nos fascina a nosotros hablar en medio de la iglesia reformada? Nos gusta mucho y esta palabra parece que nos infla y como que nos da tranquilidad. Y es una palabrita que se conoce como gracia. La que cantamos: sublime, maravillosa gracia, asombrosa gracia, la gracia de Dios, maravillosa gracia, vino Jesús a dar gracia, gracia, gracia. Y gloria a Dios por la gracia, porque sin la gracia no somos nada. Es la palabra charis y es la misma raíz griega de eucaristos. Debido a la gracia es que usted y yo tenemos que ser tan agradecidos. Todo lo que usted haya recibido lo ha recibido por gracia. Por lo tanto, hermanos, usted y yo tenemos miles de razones para estar agradecidos. Usted tiene 206 huesos en el cuerpo humano. Tiene 206 razones para darle gracias al Señor. Si de pronto un día no tiene, ¿por qué darle gracias al Señor? Dígale: Señor, gracias por mi tibia, gracias por mi peroné, gracias por el cúbito, gracias por el radio, gracias por el húmero, gracias por el omoplato, y empiece a nombrar 206 huesos que usted tiene. Y si todavía cree que no tiene razones, usted tiene 640 músculos en su cuerpo aproximadamente. Y esos 640 músculos tienen que estar trabajando para que usted se pueda mover, para que usted pueda caminar, para que usted se pueda levantar. Tiene otras 640 razones para que le dé gracias al Señor. Pero yo le voy a dar tres espirituales. Tres espirituales. Y las vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dice el apóstol Pablo, dando gracias al Padre. ¿Por qué va a dar Pablo gracias al Padre? Dando gracias al Padre, primero, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Primera razón, según el apóstol Pablo, porque te hizo apto. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Segundo, porque nos libró de la potestad de las tinieblas. Y ya vamos a hablar de eso. Tercero, porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ya vamos a hablar de eso. Tres razones por las que usted y yo deberíamos ser agradecidos. Primero, porque nos ha hecho aptos. Segundo, porque hemos sido librados. Tercero, porque hemos sido trasladados. Primero, porque hemos sido hechos aptos. Hermanos, esta palabra apto, hikano en griego, es una palabra particular. ¿Sabe por qué? Porque significa competente. Oh, qué interesante. Yo le pregunto a alguien aquí: ¿quién de aquí es competente para que Dios le haya mirado y le diga: oh, este es competente para el reino de los cielos? ¿Quién? Y todos seguro que decimos: ninguno. ¿Quién de aquí era competente en sí mismo para que el Señor lo llamara? Como cuando usted califica para una entrevista en un trabajo muy importante y de pronto tienen 10 hojas de vida y dice: este es competente. ¿Quién de nosotros hubiésemos sido competentes para que el Señor hubiese mirado la hoja de vida y diga: este es competente para entrar en el reino de los cielos? Ninguno, ¿cierto? Según la Biblia, todos los que estamos aquí éramos competentes para algo: para la ira de Dios. Todos calificábamos para ser condenados. Eso dice la palabra del Señor. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero qué interesante, Cristo nos hizo competentes. Hermano, qué misterio, qué cosa tan gloriosa, que ahora los que están aquí unidos a Cristo, según lo que vemos esta mañana, el Señor mira nuestras vidas y nos dice: competente para el reino de los cielos. Apto para el reino de los cielos, calificado para el reino de los cielos. ¿No les parece algo glorioso por lo cual vivir una vida agradecido? Señor, tú me hiciste apto, calificado y competente para la herencia de los santos en luz. ¿Y sabe por qué usted debe darle gracias a eso? ¿Por qué darle muchas gracias por eso? Hay hombres de Dios muy tremendos. Voy a citarle algunos: Moisés, Noé, Abraham, Elías, David, Jeremías. ¿Quién de aquí o quién de los que estamos aquí alcanza a uno de ellos? ¿Quién como Moisés, como Noé, como Abraham, como Elías, como David? Y vámonos un poquito más adelante: ¿quién como Pedro, como Juan, como Pablo, como Bernabé, Bunyan, Owen, Charnock, Spurgeon, Víctor García? ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermanos? Ninguno de ellos es más competente que ninguno de nosotros para el reino de los cielos. Puede que hayan sido más santos, puede que hayan trabajado más, pero en Cristo todos somos igual de competentes para la herencia de los santos en luz. Usted debería y yo debería tener un corazón muy agradecido, porque en Cristo hemos sido hechos calificados aptos y competentes para el reino de los cielos. En segundo lugar, hermanos queridos, el apóstol nos habla porque hemos sido librados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y es importante notar la profundidad teológica de esta declaración. Hermanos, ¿por qué es importante que usted entienda esto? Mi hermano querido, porque usted no fue liberado de cualquier cosa, usted fue liberado de algo que ni todo el ejército de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo, podía liberarlo a usted. Esta debe ser la gratitud de nosotros, que nosotros éramos esclavos de un amo de quien no podíamos ser libres, ni de todos los ejércitos con todo el poder, con todo el dinero del mundo, usted y yo hubiésemos escapado de las garras de ese amo que nos tenía cautivos, sumidos a su voluntad. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, instruye a tiempo, fuera de tiempo, rearguye con paciencia, con doctrina, por si quizá Dios les conceda que escapen del lazo. Hermano, a usted el Señor le concedió escapar del lazo en que estaba cautivo, y tiene que dar muchas gracias, porque ni todo el ejército poderoso del mundo lo podía librar de ahí, solo Cristo. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, tal vez quiero que considere una cosa, iglesia. ¿Será que usted nunca ha entendido la esclavitud en la que estaba y por eso no es agradecido? ¿Será que usted tal vez no ha podido dimensionar el lazo del que escapó? O tal vez es que no ha escapado, por el cual su corazón sigue siendo un corazón ingrato. Mateo 12:29 dice: ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Yo doy gracias porque Jesucristo pudo entrar en la casa del hombre fuerte y saquearle y tomar para sí todos los que estaban en cautividad. Por eso nos dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad. Es interesante que usted considere algo. Usted y yo siempre hemos sido hermanos. ¿Cómo? Siempre hemos sido hermanos. Si usted está en Cristo hoy, somos hermanos. Pero también éramos hermanos cuando estábamos sin Cristo, porque teníamos el mismo Padre. Satanás era nuestro padre. El mundo es hermano, tiene un mismo Padre. Pero usted fue sacado de esa potestad. Usted fue libertado de esa potestad. Usted tiene un nuevo padre. Y su corazón debe estar lleno de gratitud. Y en tercer lugar, porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Iglesia, no solo te libertó, sino que te trasladó al reino de Cristo. ¿Y qué es un reino? Es un grupo de personas gobernadas por un rey. Eso somos, nosotros pertenecemos a un nuevo reino. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El Señor no hizo de ti simplemente una persona moral, una persona medio buena. El Señor te trasladó de reino, te llevó a su reino, te introdujo en su reino, te dio vida eterna. Y en un momento, hermano, glorificará nuestros cuerpos para que estemos en ese reino consumado. Eso es lo que Cristo ha hecho. Y ese es el mayor beneficio, la mayor bendición que usted pueda recibir en este lado de la eternidad, es que el Señor te haya perdonado tus pecados, te haya libertado de la esclavitud de Satanás y te haya trasladado al reino de su amado Hijo, aunque sufras, aunque tengas toda la pobreza del mundo, aunque no seas rico acá, aunque no te vaya bien acá, tú perteneces a otro reino y tu corazón tiene que tener mucha gratitud. Y tu respuesta tiene que ser una respuesta de gratitud. Y tu servicio a Dios tiene que ser un servicio de gratitud. Y tu servicio a los hermanos tiene que ser un servicio de uno que sabe y que se siente agradecido y que su respuesta es de gratitud. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tierras con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Iglesia, demos gracias al Señor. Tenemos que ser agradecidos porque no solo se nos libró, se nos dio esa ciudad a la cual Abraham esperó, se nos dio esa ciudad a la cual David añoraba y deseaba, se nos dio esa ciudad a nosotros, como dice el autor de Hebreos, para que ellos no alcanzaran lo prometido sin nosotros. ¿Qué misericordia tan grande ha tenido Dios con nosotros en este tiempo? La ingratitud no nos compete. Ahora permítame aterrizar esto un poquito, porque usted puede decir: yo soy muy agradecido con Dios, yo soy agradecido con todo lo que Él ha hecho en mi vida, yo estoy agradecido con que Él envió a su Hijo a salvarme, yo estoy agradecido por todos los bienes espirituales que me ha dado. Quiero decirte una cosa, hermano querido, que usted debe estar agradecido con Dios y con los hombres que Dios ha usado para darte esas gracias. Alguien te predicó el Evangelio. Alguien fue valiente y te predicó el Evangelio. Alguien hoy está siendo valiente y desde este púlpito te está predicando la palabra de verdad que tiene poder para salvar tu alma. Tú tienes que ser una persona agradecida. Hermanos, es triste ver cómo tantas personas hoy desde púlpitos están siendo llevados a la condenación eterna. Cantidad de personas desde púlpitos están siendo dirigidos a despeñaderos. Tú tienes que aquí, los que están, mírense, ay no, pero tan poquitos, mire aquí nomás, solo mírese, dígale: Señor, gracias, porque yo tengo aquí al pastor, tengo aquí a Oliver, aquí están los hermanos que me están predicando la verdad para que yo no termine desnucado en un despeñadero. Gracias, Señor. No solamente gratitud para con Dios, gratitud para con esos hombres que están cuidando y velando tu alma. Porque quiero decirle una cosa: si usted no tuviera quien cuidara y velara tu alma, tú te condenarías eternamente. Sé agradecido con los dones que Dios te está dando, que velan y cuidan tu alma. La única razón, la única actitud correcta de un cristiano que entiende que el Señor ha hecho en su vida, que comprende que sus pecados han sido perdonados, que comprende que el Señor sigue cuidando y velándole, porque no duerme el que vela a Israel. Hermano, pero el Señor no te vela allá de manera mágica y mística. Te pone aquí hombres que estén velando por ti, que están orando por ti, que te están enseñando la palabra. En vez de usted ser una persona ingrata, debería tener gratitud en el corazón, porque Dios te vela a través de cómo esos hombres velan por ti. Si usted no es agradecido, no le voy a decir, séalo. Si usted no es agradecido, le voy a decir una cosa antes, conviértase. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Y pídale al Señor Jesucristo que le conceda que usted entienda y comprenda todo lo que Él ha hecho en su vida, todo lo que ha hecho a través de la vida de la iglesia en su vida, todo lo que hace a través de los pastores, los diáconos, los maestros en esta iglesia. Pídale al Señor que le dé corazón para que usted entienda o de quién es esclavo o de quién era esclavo, para que usted pueda decir: Señor, ahora entiendo mi libertad, ahora entiendo de dónde me has sacado, ahora entiendo. Y tal vez, hermano, es que usted no ha sido libertado y por eso usted no es agradecido. Por eso tal vez usted ni siquiera está en esta tarde aquí diciéndole: Señor, qué privilegio tengo de escuchar la palabra esta tarde. Porque tal vez usted está muerto en sus delitos y pecados, y para usted escuchar la palabra es como el mundo que la escucha. Tal vez esta palabra para usted ni siquiera tenga ningún valor, como tal vez el hermano Oliver decía. ¿Qué fue la característica de estos hombres de ese tiempo? Que amaron la palabra, que gustaron de ella. ¿Pero por qué, hermanos? Porque entendieron que era el privilegio que tenían. Como Jesús le dijo a los discípulos de aquel entonces: benditos ustedes que oyen lo que muchos hoy quieren oír y no pueden oír. Ah, hermanos, si fueran a Colombia y vieran la cantidad que no tienen posibilidad de oír la verdad. Pero ustedes tienen hoy un privilegio de oír la verdad que muchos no tienen. ¿Cómo está tu corazón de agradecido en cuanto a eso? Si usted no es agradecido, conviértase. Pídale al Señor, le conceda un corazón regenerado. Porque un corazón regenerado es un corazón agradecido. Y si usted es regenerado ya por el Señor, pídale al Señor que le dé conciencia y entendimiento de todo el bien que Él le hace a usted a través de la iglesia local. Y tenga mucha gratitud con la iglesia local, en la cual el Señor, por gracia, le ha puesto para velar por su alma. Oremos. Señor, perdona nuestro pecado de ingratitud. Perdónanos, Señor, esta respuesta contraria al bien que tú nos haces. Tú. Y al bien que tú nos haces a través de los hermanos, a través de la iglesia. Perdónanos, Señor, nuestra falta de servicio agradecido. Perdónanos, Señor, por la falta de gratitud al estar ante tu palabra. Perdónanos, Señor, la ingratitud de no comprender qué es ser parte de tu iglesia. Perdona, Señor, nuestra liviandad en entregar nuestra vida a ti, que solo muestra, Señor, ingratitud en nuestras vidas. Aquí vemos a un hombre que cuando se vio limpio de esa lepra que tenía, no tuvo otra cosa sino rendir su vida a ti. Tal vez, Señor, no nos hemos dado cuenta la lepra de la que nos limpiaste, la maldad de la que nos sacaste, el barro de donde fuimos sacados, Señor, y cómo nos sentaste allí limpios al lado tuyo con nuevas vestiduras. Oh, cuánto servicio, cuánta entrega, cuánta gratitud, cuánto amor, cuánta devoción, cuánto trabajo debería haber en nuestras vidas si entendiéramos, Señor, todo el bien que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por pagarte mal a todo lo bueno que tú haces con nosotros. Perdónanos, Señor, te hemos pagado mal. Le hemos pagado muchas veces mal a la iglesia. Le hemos pagado mal a los hermanos. Le hemos pagado mal al pastor. Le hemos pagado mal a los padres. Perdónanos, Señor, porque tu palabra levanta un juicio. Al malagradecido nunca le irá bien. Permítenos hoy arrepentirnos de este mal. Permítenos hoy mortificar a este mal de la ingratitud. Permítenos, Señor, y concédenos la gracia para en humildad, Señor, resistirnos y decir: mi vida será una vida de gratitud, de servicio, de entrega. Ay, Dios, ayúdanos. Ayúdanos con este carácter de la nueva vida. No solamente se trata de despojarnos de lo lujurioso, de lo avaricioso, de los malos deseos. También se trata de ser y vivir una vida agradecida. Yo te pido, Señor, bendigas a la iglesia cristiana Camino Nuevo con un corazón de gratitud. Que les lleve a una respuesta y a un servicio en amor, en sinceridad y en devoción a ti. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.